Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy, miércoles 8 de noviembre, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro. Hoy quisiéramos tocar un tema que está en la escena política venezolana y es el tema relativo a la convocatoria que ha hecho el gobierno nacional de un referendo consultivo en relación con el tema del Esequibo. Hemos dicho varias veces que este tema no debería ser contaminado con la politiquería mediocre a que nos tienen acostumbrados el gobierno nacional y un sector de la oposición venezolana. Sin embargo, nuestros deseos y recomendaciones no han sido tomados en cuenta por el gobierno, que se empeñan en empantanar la situación sin importarle el perjuicio que le genera a la nación venezolana y los peligros, tanto internos como externos, que se derivan de esa conducta sectaria y agresiva. La misma incluso ha sido exacerbada con los resultados de las elecciones primarias recientemente ocurridas, que ya han motivado también una serie de enfrentamientos y han sido utilizadas con el propósito de polarizar de nuevo el escenario político y de quitarle entonces presencia y posibilidades a otros actores, a actores no sectarios, no intransigentes, más racionales, que se ven opacados ante esta polarización a la que juega tanto el gobierno como ese mismo sector de la oposición. El gobierno convoca un referendo. Las intenciones que el gobierno tiene al convocar el referendo sobre el Esequibo no las sabemos. No podemos leer las mentes de los gobernantes. Podemos suponerlas. Podemos suponerlas por cuándo aparece esa convocatoria. La convocatoria aparece después del resultado de las primarias o después de que las primarias estaban a punto de dar resultados, después de que se vio que las primarias sí iban a realizarse. Entonces parecieran motivadas por esa situación, por ese hecho de la oposición y por ese resultado de la oposición. Podemos también suponer las intenciones por las preguntas que se hacen, por la conducta que el gobierno despliega alrededor de su propuesta y por cómo responde, cómo se comporta ante las críticas de que ha sido objeto esa propuesta. Podemos suponer, cuando veíamos todo esto, que es una decisión politiquera. Es una decisión politiquera, podemos decir que sus resultados no parecen significar nada importante para el reclamo que Venezuela tiene en el Esequibo. Podemos pensar que el gobierno lo que quiere es empantanar los acuerdos de Barbados y de México y decir que, como la oposición posiblemente se va a oponer, bueno, acusarla de incumplir los acuerdos que ha firmado, porque la oposición firmó en México y en Barbados unos acuerdos en relación con la defensa del Esequibo. Bueno, podemos suponer esas cosas, claro, suponer es una cosa, pero estar seguros es otra. Suponer que quiere el gobierno puede hacerse estudiando lo procedente de las preguntas, la utilidad de las mismas, la necesidad que tenemos de conocer las respuestas para la toma de decisiones. Bueno, realmente el gobierno no necesita esas respuestas para saber cuál es su conducta ante la situación del Esequibo. Eso está señalado en la Constitución Nacional, es parte de nuestro territorio. Ha sido parte de nuestro territorio en todas las constituciones habidas en el país. De tal manera que no es nada nuevo. No hay que decirle al gobierno que tiene que defender el Esequibo. Él sabe que debe hacerlo. No hay que decirle al gobierno que debe actuar de tal o cual forma, porque él es el que tiene los expertos y los internacionalistas para poder asumir la conducta correcta. De manera que no pareciera entonces que las preguntas son realmente necesarias y que las respuestas que den los ciudadanos son imprescindibles para que el gobierno pueda actuar. Nos parece más bien que se está involucrando esa política en la baja política, en la política, digamos, cotidiana, la diatriba cotidiana, el enfrentamiento y los insultos cotidianos que despliegan el gobierno y la oposición, incluso, sobre todo, más intensamente el gobierno en este momento. Pues. Se recurre a un sentimiento no patriótico, sino se recurre a un patrioterismo ramplón incluso, que no debería estar presente en este tipo de situación que confrontamos en este momento con Guyana Esequiba. Pues. Criminalizar las posiciones frente al referendo, que parece surge de algunos comentarios que no, a lo mejor no directamente funcionarios del gobierno, pero sí muchos de quienes lo siguen o de quienes son sus voces en las redes sociales o en la política nacional o en la televisión, pues, en el cual se habla de que el peso de la historia caerá sobre quienes se abstengan en el referéndum o sobre quienes voten en forma distinta a como vota el gobierno, como está el gobierno llamando a votar. El gobierno tiene 5 preguntas y está llamando a votar sí las cinco preguntas, ¿no? Ahora, yo digo, si el gobierno hace un referendo para conocer la opinión de la gente y lo hace con preguntas que pueden ser respondidas con los adverbios sí o no, es porque considera que ambas respuestas son igualmente posibles, que ambas respuestas son legales, que ambas respuestas son constitucionales y que a ambas posibilidades habría que darle las mismas oportunidades. Aquí debería haber representantes en las mesas electorales del no, como lo hubo en el referéndum revocatorio del mandato del presidente Chávez. Habían unos que querían que el presidente se quedara y otros que querían que el presidente se fuera. Bueno, ambos grupos tenían sus representantes en las mesas, tenían sus testigos. Sin embargo, en este referéndum de eso no se ha hablado. Como son 5 preguntas y cada pregunta puede responderse sí o no, entonces tendríamos que tener casi testigos del sí y del no para cada una de las preguntas. Yo, por ejemplo, estaría de acuerdo en contestar algunas preguntas sí y estaría de acuerdo en contestar otras preguntas no. Entonces, digamos, porque yo no divido el resultado del referéndum, mi posición ante el referéndum no tiene nada que ver con mi posición ante el gobierno o mi posición ante la oposición, sino es mi posición ante la situación del despojo que Guyana está haciendo de un territorio que ha sido nuestro desde que éramos Capitanía General. Desde que éramos Capitanía General, el territorio Esequibo es venezolano y pasó entonces a la República de Venezuela. Ahora, no se puede criminalizar a nadie por tener una u otra opinión, ni por hacer propaganda en uno u otro sentido. Además, si el referéndum sobre el Esequibo no es vinculante, porque un referéndum consultivo no es vinculante, es decir, el gobierno oye, o sea, el gobierno sabe la opinión de la gente, pero eso no lo lleva a que tiene que ser esa su actuación en función de esa opinión. Simplemente la tomará en cuenta para las cosas que haga, pero no es vinculante, no es obligado, no es obligatorio para el gobierno hacer lo que la gente vote. Ahora, si ese referéndum sobre el Esequibo no es vinculante Y si en Venezuela el voto no es obligatorio, no se puede entonces sancionar a quienes se abstengan, ni decir que les caerá el peso de la historia como traidores a la patria. Esto es un mal comienzo para el referéndum, porque el gobierno ha debido buscar la unidad nacional. Nosotros necesitamos poderle demostrar al mundo entero que estamos en capacidad de unirnos alrededor de la defensa de nuestro territorio. Ahora, unirnos alrededor de la defensa de nuestro territorio no significa estar de acuerdo con las posiciones que el gobierno tenga para defender ese territorio, por ejemplo. Ni con las de la oposición, ni con las de nadie en particular. Cada quien tiene su posición al respecto, y cuando analicemos cada una de las preguntas al final, vamos a tocar nuevamente este tema y ahí lo vamos a ver mucho más claramente. Decimos, y una de las preguntas pretende eso, la pregunta número 3, que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia en este caso. Eso no es cierto. El propio Acuerdo de Ginebra establece el arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia como uno de los últimos pasos si no hay acuerdo entre las partes. Puede ser que digamos que es que no están agotadas los pasos para lograr el acuerdo entre las partes, pero eso no significa que el Acuerdo de Ginebra excluya a la Corte Internacional de Justicia. No la excluye. En la parte que tiene que ver con el arbitraje, la coloca y lo dice expresamente, concretamente, no tácitamente, lo dice en forma expresa. El arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia. De tal manera que el Acuerdo de Ginebra no niega el arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia. Puede considerarse que no es el momento, que no se han cubierto todos los pasos previos, eso es otra cosa. Pero decir que lo niega es falso. Además, la Corte Internacional de Justicia ya dijo que era competente. Es decir, el organismo de Naciones Unidas que se encarga de esas cosas internacionalmente dijo que era competente. Y si ese organismo dice que es competente, empieza a actuar y su dictamen tendrá vigencia en el ámbito internacional. Su dictamen será obligatorio para nosotros, los venezolanos. Obligatorio que lo cumplamos, porque aceptamos el dictamen, o obligatorio porque nos obliguen a cumplirlo. Una vez que la Corte Internacional de Justicia dé su dictamen, la defensa de Venezuela se hace mucho más difícil y el Esequibo se pone mucho más cerca en manos de Guyana. Ahora, decir que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisprudencia en este caso, no se entiende entonces cómo es que el gobierno ha actuado en dos audiencias de la Corte Internacional de Justicia, lo que significa que ha aceptado su competencia en este reclamo, porque ha estado en dos audiencias de la Corte. O sea que, la peor pelea es la que no se da. Fíjense que en el caso de Venezuela, nosotros podemos decir, y eso el gobierno lo sabe, lo que ocurre con la Corte Internacional de Justicia es bastante similar a lo que ocurre cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolano toma una decisión sobre una materia que muchos consideran que no es de su competencia. Muchos afirman, por ejemplo, y lo hacen con argumentos sólidos, que el Tribunal Supremo de Justicia no puede tomar tal decisión. Pero el Tribunal Supremo de Justicia, en el caso, por ejemplo, de las preguntas del referéndum, donde mucha gente ha dicho que ese referéndum es inconstitucional, porque el artículo 74 de la Constitución dice que las leyes que aprueban tratados internacionales no podrán ser sometidas a referéndum, y el Acuerdo de Ginebra dio origen a una ley, por lo que su validez no puede ser sometida a referéndum. Es decir, no se le puede preguntar a la gente si apoya el Acuerdo de Ginebra, pues eso ya fue acordado por el país y está en una ley aprobada por el Poder Legislativo. Pero resulta además, en este caso, que el Tribunal Supremo de Justicia acaba de decir que las preguntas son constitucionales. Es decir, rebatiendo los argumentos que se le han presentado, el TSJ dice que las preguntas son constitucionales. Y como el TSJ es el organismo que internamente decide al respecto, bueno, hablar de la inconstitucionalidad del referéndum no tiene sentido en este momento. Ya el Tribunal Supremo dijo que el referéndum es constitucional. Entonces, dejemos de hablar de que es inconstitucional. El referéndum puede ser ridículo, pero la defensa del Esequibo no lo es. Tampoco es ridículo que se consulte a la gente, independientemente que su opinión no sea vinculante. Esa opinión tiene efectos políticos, no jurídicos. Y esos efectos políticos son importantes y son nacionales e internacionales. Es como la decisión de las primarias. Las primarias no tenían efectos o no tienen efectos jurídicos, pero sí efectos políticos, que no se pueden suspender ni desconocer. Entonces, ¿por qué votar si no es vinculante, es politiquero, es usado para incorporar la situación de la soberanía en la diatriba política nacional y para amenazar a quienes de alguna manera tengan opinión contraria del gobierno? Bueno, yo creo que la respuesta es muy simple. Creo que a ningún venezolano le debería interesar que ante el mundo aparezcamos como incapaces de ponernos de acuerdo en una materia tan vital como la defensa de su territorio. Que nos vean diciendo, bueno, pero mire, estos venezolanos ni siquiera para defender su territorio son capaces de ponerse de acuerdo. Eso tiene un impacto importante en todo el mundo, en la Corte Internacional de Justicia, incluso en sus resultados en relación con la materia. Y eso nosotros los venezolanos tenemos que saberlo, y por eso sí es necesario ir a votar en ese referéndum. Vamos a hacer un intermedio de esta primera parte. Hoy les traigo un intermedio musical operático, como ha sido nuestra costumbre ya en los últimos programas. Les traigo un aria de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi, un aria que está más o menos ya cuando empieza el final, hacia lo final, no hacia el final de la ópera, sino cuando la ópera está más o menos en sus dos terceras partes de recorrido, pues. Y es la famosa Di Quella Pira, en aquella pira. En esa pira es una hoguera, fogata. En esa área Manrico, el trovador, luego de ver que su madre está próxima a ser quemada en la hoguera, entonces él habla de esa hoguera y sale con todos sus soldados a rescatar a su madre, a defenderla. Y eso es un aria, es la cabaleta de un aria que empieza antes con el Así ven mío, pero y que termina con la Di Quella Pira. Es la cabaleta de esa aria. Y se la pongo en la voz de Giacomo Lauri Volpi, que fue uno de los tenores tipo Pavarotti, en el sentido de los agudos que tenía, de los años 20, un poco posterior a Caruso. Tuvo con Caruso, coincidió con Caruso un tiempo, pero fue también posterior a Caruso, en el sentido de que pasó, después de muerto Caruso, siguió también Giacomo Lauri Volpi cantando. Bueno, disfrútenlo y ustedes mismos se darán cuenta de lo que digo. Regresamos luego.
L'orrendo fuoco tutte le fine guardo manco tempi spegne però occhio fra poco quel sangue nostro la spegnerò però già figlio rio d'amarti non può frenarmi il tuo amarti madre infelice corro a salvarti oh,
Regresamos y esperamos que les haya gustado el aria La Dicuela Pira de la ópera El Trovador, cantada por el tenor Giacomo Lauri Volpi. Les recuerdo que les habla Luis Fuenmayor Toro por Costa del Sol 93.1 FM. Y continuamos nuestro análisis en relación al referéndum convocado por el Gobierno Nacional sobre la cuestión del exequivo. Preocupa que se invite en forma irresponsable a votar de una determinada manera, una determinada opción, sin explicar lo que significa ese voto. Por ejemplo, la pregunta 3 dice que debemos señalar que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia y que rechazamos la acción de esta corte. Yo particularmente no estoy de acuerdo con ello. Eso puede significar simplemente que se pierda el exequivo, no solamente el exequivo, se puede perder el exequivo y se puede perder cosas que no están en discusión, se puede perder mar territorial, la plataforma continental, porque no vamos a estar allí para defenderla. Yo creo que nosotros tenemos que estar allí para defenderlo. Tenemos todos los títulos para defenderlo. Y lo que tenemos es que convocar una comisión nacional de muy alto nivel, sin dejando de lado sus posiciones ideológicas, políticas, históricas, etcétera, etcétera, las antipatías personales del Maduro o de la oposición o de quien sea, dejarlas de lado, porque para que esa comisión experta en la materia oriente cómo defender esos derechos ante la Corte Internacional de Justicia y hacer público eso y hacer una campaña que involucre al país todo en su totalidad. Pero eso no se logra amenazando a la gente, diciendo que les va a caer el peso de la historia si no votan sí a las 5 preguntas que hacen y cosas por el estilo. Eso no se logra de esa manera. Eso no se logra si más de la mitad de la población no viene a votar, no va a votar en el referéndum. Tenemos que tratar de que vote una gran cantidad de gente, porque esa es la imagen que tenemos que dar ante la Corte Internacional de Justicia, ante las potencias imperialistas estadounidenses, inglesas, que están al lado de Guyana, ante los cubanos, que han estado siempre al lado de Guyana y que siguen chupándonos a nosotros, pero están al lado de Guyana, ¿verdad? Entonces, a todos ellos tenemos que darle una sensación de solidez, de armonía en ese aspecto, independientemente que en otros aspectos podamos estar enfrentados, ¿eh? Entonces, decirle a la gente, diga que no va a ir a la Corte Internacional de Justicia cuando no sabe la gente qué significa eso, cuáles son los peligros de eso, es irresponsable. Y eso es algo que no, digamos, no debe hacerse. Y si el gobierno no quiere ir a la Corte Internacional de Justicia, pues que lo asuma y no se esconda detrás de una pregunta, para que si la gente le dice al gobierno que no, que sí, que no, que tiene que ir ante la Corte, pero si la gente le dice al gobierno que desconozca la Corte, entonces el gobierno se escuda detrás de la opinión de la gente y dice, bueno, no voy porque la gente así lo pidió, aunque el referéndum no sea vinculante. Debe irse a votar en el referéndum, pero eso no significa necesariamente que se tiene que votar en la forma que el gobierno quiere que se vota. Se está de acuerdo en que el gobierno defienda nuestros derechos sobre el Esequibo. Se lo apoya en ese sentido, pero no se tiene por qué estar de acuerdo con los procedimientos que usa el gobierno en esa defensa. Si el gobierno comienza a utilizar procedimientos inadecuados, pues hay que señalarlo. Y el referéndum es un momento para ello. Aquí vamos, por ejemplo, con la primera pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Ahí lo único que yo tengo que pretende no nos despojó. Ese laudo nos despojó. Que nosotros la vamos a recuperar también. Pero no es que pretende. La Guayana Esequiba está en manos de los guyaneses. No está en manos del gobierno venezolano. Ni está en una zona donde no hay nadie. Pues tierra de nadie. No, señor. Dar esa imagen es un error. Entonces, nos despojó. El laudo nos despojó. Realmente, quien resuelve la cosa un poco es el Acuerdo de Ginebra. Porque el Acuerdo de Ginebra es el que reconoce que el laudo fue ilegal, que fue un abuso que se cometió con una Venezuela pobre y metida en problemas politiqueros internos, pues, en aquel momento. Pues. Entonces, esa es una pregunta que uno puede perfectamente responder sí. Ahí estoy de acuerdo con el gobierno, voy a votar con el gobierno en esa primera pregunta, sí. ¿Verdad? La segunda pregunta dice, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? A esa pregunta puedo votar perfectamente sí, porque yo sí apoyo el Acuerdo de Ginebra y es el instrumento. Pero ese Acuerdo de Ginebra, como es el instrumento, tiene al final, da la posibilidad de la participación de la Corte de Justicia Internacional, no la niega, de la Corte Internacional de Justicia, perdón, no niega esa participación. Por eso no tengo ningún problema en votar sí a la segunda pregunta. Y ya tenemos dos preguntas en las cuales estoy votando con el gobierno. Realmente no estoy votando con el gobierno, estoy votando con la nación venezolana, porque en esa pregunta el gobierno y yo a lo mejor coincidimos en el interés de la nación venezolana. Ojalá y toda la oposición política venezolana, ojalá todo el mundo coincida conmigo y con el gobierno en esas dos preguntas. Sí, ¿verdad? Viene la tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Yo esa pregunta estoy en desacuerdo en votarla así. Yo esa pregunta la votaría no, por las cosas que ya he dicho. Ya he señalado, el Acuerdo de Ginebra no niega la participación de la Corte Internacional de Justicia. Segundo, la Corte Internacional de Justicia ya ha dicho que ella es competente. Tercero, todo el mundo acepta, en el mundo entero aceptan a la Corte Internacional de Justicia. Es el instrumento de la Organización de Naciones Unidas en donde Venezuela está, porque es miembro de las Naciones Unidas. Y una vez que la Corte Internacional de Justicia dé su fallo, nadie va a poder sacar a Guyana de allí, ni va a lograr que Guyana no posea el Esequibo como quiera y dé todas las concesiones que quiera. Pero además, esa Corte Internacional de Justicia, si no estamos allí presentes, puede darle la fachada atlántica, no solamente del Esequibo, de la zona en reclamación del Esequibo mismo, no solamente de eso, sino además de la que le corresponde al territorio del Tamacuro, porque no vamos a estar allí para defenderlo. Y tenemos que estar allí para defenderlo. Por eso, yo en esa pregunta voto no. El gobierno vota sí, pero yo creo que el gobierno se equivoca. Está allí mal informado, está mal asesorado, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso yo allí voto no, en la tercera pregunta. No voto con el gobierno en la tercera pregunta. Y tengo mi derecho de hacerlo. Y nadie me puede perseguir por eso. Ni mucho menos llamarme traidor a la patria por eso. Eso, porque ya lo argumenté en la primera parte del programa. Viene la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Por supuesto que estoy de acuerdo. Sí. Es más, yo he señalado y he dicho públicamente que nuestra Marina de Guerra debe patrullar la plataforma continental, ese mar territorial, incluso el que está en reclamación que corresponde al territorio Esequibo, y desalojar de allí a cualquier empresa extranjera o a cualquier barco que se meta en esa zona a tratar de explotar el petróleo o lo que sea, los peces, pues, a pescar en esa zona, porque una de esas partes, la parte que corresponde al Tabacuro, es de Venezuela. Eso no tiene discusión. La plataforma continental que le corresponde a Venezuela por el estado del Tamacuro. Allí hay que sacarlo a cañonazos, incluso si quiere, a los que se metan. Y en el caso del otro, del mar territorial que nos correspondería por el Esequibo, bueno, esta es una zona de reclamación. Guyana no puede hacer uso de la misma a su libre discreción, a su libre albedrío, en absoluto. Estoy de acuerdo entonces con la pregunta número 4, y en esa pregunta voto entonces sí, como el gobierno está pidiendo que se vote. Exactamente. Viene la quinta pregunta, que para mí es quizás la más difícil para tomar posición. Yo mismo no estoy totalmente seguro en este momento de qué recomendar en esa pregunta. Vamos a leerla. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de ciudadanía y cédula de identidad conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Eso ha debido hacerlo Venezuela el siglo pasado, ahí sí no tengo la menor duda. Venezuela ha debido darle ciudadanía y cedular a todos los habitantes del Esequibo, porque estamos diciendo que el Esequibo es nuestro, bueno, los habitantes allí son venezolanos. Y si son venezolanos pueden entrar a Venezuela cuando quieran y no necesitan ninguna autorización especial para Venezuela. Y hemos debido, esa frontera con el Esequibo, esa zona, hemos debido poblarla de escuelas y de hospitales para que los guyaneses de esa zona se sintieran venezolanos. No sé si en este momento los guyaneses que están en esa zona, digo guyaneses porque está en manos de Guyana, se sienten venezolanos. No sé, en este momento. Entonces no estoy todavía convencido de si estas medidas pueden tomarse o deban tomarse en este momento. Yo sí creo que debe la zona desarrollarse. Sí creo que en el límite entre el Estado Bolívar y del Tamacuro y el Esequibo, debe haber un desarrollo en salud, en educación, que invite permanentemente a la población de Esequibo a venir y a ser atendido. Yo sí creo que debe darse facilidades para que pasen la frontera libremente. Pudieran incluso ser cedulados. Lo que no sé es si debe declararse desde ya eso como un estado. Tampoco entiendo por qué eso va para un referéndum, porque resulta que eso puede ser la Asamblea Nacional. Cuando crearon el Estado Vargas, recientemente, que le cambiaron el nombre, de Vargas a La Guaira, o cuando crearon el Estado Vargas también, y ahorita lo pusieron en La Guaira, y cuando crearon el Estado Amazonas, y cuando crearon el Estado del Tamacuro, no hubo ningún referéndum para eso. El Congreso, la Asamblea Nacional, decidió, porque está dentro de sus atribuciones, entonces decidió y creó el Estado Vargas, La Guaira, después creó el del Tamacuro, creó el Amazonas, sin necesidad de ningún referéndum. Entonces no sé por qué eso está en ese referéndum. Además, para algunos eso puede ser malinterpretado en el sentido de que estamos actuando violentamente, porque estamos haciendo eso. Bueno, yo no creo que estemos actuando violentamente, pero por eso digo, yo todavía estoy pensando qué hacer. Estoy muy inclinado a votar sí también en esa quinta pregunta, pero no estoy totalmente decidido, y así se los participo a los amigos radioyentes. Tengo que todavía hacerme mi propia composición de lugar, seguir analizando el tema, seguir viendo las consecuencias que tienen esas medidas a ser tomadas por el gobierno nacional. Si esas consecuencias favorecen a la reclamación, favorecen a Venezuela, favorecen a la nación. Porque no se trata de dar la impresión de que no, el gobierno quiere dar la impresión de que es un gobierno, bueno, muy serio. Bueno, si fuera un gobierno tan serio, no hubiera abandonado el Esequibo desde hace mucho tiempo para acá. Recordemos que el presidente Chávez, en una declaración junto con el presidente de Guyana de entonces, señaló que no tenía ninguna objeción Venezuela. Él se atribuyó la decisión sobre Venezuela y dijo, bueno, Venezuela no tiene ningún problema en que el territorio Esequibo sea desarrollado por Guyana, porque eso va en bienestar del pueblo guyanés. No pensó en ese momento en el pueblo venezolano. Han podido, en todo caso, pensar en una creación de una empresa mixta o algo por el estilo, donde Venezuela y Guyana explotaran ese territorio mientras se decidía sobre a quién pertenece el territorio, o mientras se decidía si tenemos un territorio en el cual tiene un tratamiento político especial, en donde es de Guyana y es de Venezuela. Ahí ha podido haber muchas salidas, pero que no se exploraron y no se hicieron en su momento debido, ni la hicieron en el pasado, ni la hicieron en este siglo. Chávez se limitó simplemente a dar como declaraciones que está bien, que exploten ahí todo lo que quieran, que metan todas las compañías, que hagan todas las, y que se cojan todo ese dinero, porque eso es muy bueno para el pueblo de Guyana. Eso fue lo que dijo Chávez, como siempre, irresponsablemente, actuó en forma irresponsable. Porque él no quería, bueno, no se preocupaba mucho por el Esequibo, realmente lo que quería era el apoyo del Caribe angloparlante, el apoyo de la misma Guyana a sus pretensiones internacionales de ser visto como el gran líder mundial nuevo de la liberación, pues, ¿no? Una especie de Bolívar, pero a la enésima potencia, pues, ya no solamente en Iberoamérica, sino en todo, en Estados Unidos, pues, y fue al Bronx, y en el Bronx le dio gasolina a la gente del Bronx más barata, pues. Esas cosas que hizo Chávez en función de su personalidad, de su liderazgo, pero que no necesariamente fueron en función del interés de la nación venezolana. Y por eso es criticable, porque no fue en función del interés de la nación venezolana. Entonces, esa quinta pregunta hay que analizarla y la seguiremos analizando más adelante. Escribiré sobre este tema en el futuro, de tal manera de aclarar exactamente qué es lo mejor para la nación venezolana. Si lo que está estipulado en esa pregunta 5 o si no lo es. Si lo mejor es lo que está estipulado en la pregunta número 5, voto sí allí. Si no lo fuera, votaría no. En todo caso, estaría votando en las preguntas 1, 2 y 4, claramente sí. En la pregunta 3, claramente no. Y en la pregunta 5, todavía espero por tomar mi decisión. Bueno, amigos Radio Escucha, lo dejamos hasta aquí. Hoy será hasta el próximo miércoles, donde volveremos a estar por Costa del Sol 93.1 FM. Les habló Luis Fuenmayor Toro. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.